Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. En el fútbol hay estrategias más manidas que el 4-4-2 y el Real Madrid está practicando una de ellas. Si la cosa funciona, no se toca nada y se nada en la complacencia. Si el balón no entra y la temporada se acaba antes de primavera, se roza con la varita en la chistera y aparecen zidanes y jóvenes promesas. Hoy el Real Madrid ha anunciado el fichaje de Militão, central internacional brasileño del Oporto, y el truco le va a costar 50 millones de euros. Luego vamos a conocer al que dicen es el Pepe 2.0. Y además, escucharemos a Isco, que acaba de romper su silencio, aunque solo para responder preguntas pactadas. Esto también es muy 2.0. Invitaremos a Zidane a una ronda de minibar antes de que redebute en el banquillo blanco contra el Celta. Oiremos lo más destacado que ha contado Michel en el partido de la una, en la semana más decisiva del año para el Rayo Vallecano. En Fútbol Madrid, un internacional en tercera, y antes de acabar, sabremos por qué Madrid va a ser desde mañana la capital europea de la natación. Javier Rodríguez y Joaquín Martín Cordinán, comenzamos. A punto de saltar la sorpresa en la Liga Europa, el Valencia ha empatado en Rusia contra el Krasnodar, pero hasta la última jugada estaba eliminado. Y acabamos de contar en el partido de la onda a través del Dial 106 una nueva victoria del Real Madrid en la Euroliga. Por ahí comenzamos a transitar por el mapa de noticias y sonidos del día. Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Así es, ha asegurado este jueves la ventaja de campo para los cruces de cuartos de final de la Euroliga al lograr una cómoda victoria a domicilio ante un flojo Khimki de Moscú por 75-100 con un Felipe Reyes de récord. Volviendo al fútbol, Eder Militao ya es nuevo jugador del Real Madrid hasta 2025. Firma por 6 temporadas, defensa central de 21 años, procedente del Oporto y es internacional absoluto con la selección brasileña. El Real Madrid ha hecho efectivo el pago de su cláusula de rescisión que asciende a los 50 millones de euros. Marcelo ha explicado hoy en un acto publicitario lo que siente un jugador cuando llega al Real Madrid.
Una sorpresa, ¿no? Joder, estoy en el vestuario del Real Madrid, soy jugador del Real Madrid, eso me pasó a mí también, seguramente ha pasado a Sergio y a todos. Claro. Cuando llegas al Madrid, ahí no puedes pensar que ya llegaste al límite. Claro, ¿eh? Cuando tienes que dar todo por este juego.
El equipo blanco sigue preparando el choque de liga del sábado ante el Celta de Vigo, en el que será el redebut de Zinedine Zidane en el banquillo madridista. No podrá contar con Vinicius, Carvajal, Llorente y Lucas Vázquez, todos ellos por lesión, ni con Casemiro, que está sancionado. Isco ha valorado esta tarde la vuelta al banquillo de Zinedine Zidane tras la salida del argentino Santiago Solari y la considera una buena noticia para todos.
Es una buena noticia para todos que vuelva al Madrid. Dice mucho de él que vuelva ahora en un momento complicado. Él ama al Real Madrid y ojalá pueda ayudarnos otra vez a la senda de la victoria. Que desde hoy empieza el cambio ya para la temporada que viene y que bueno, que le necesitamos con nosotros como siempre.
En la acera de enfrente, en el Atlético de Madrid, hoy hemos conocido que Vitolo está lesionado. Se suma así a Arias y Savic, que cayeron esta semana, y completan la enfermería rojiblanca con Lucas y Felipe Luis. Diego Costa vuelve para San Mamés y Simeone se plantea alinearlo junto a Griezmann y Morata. Enrique Cerezo ha dicho hoy en Zaragoza que hay cosas peores que la eliminación de Champions.
Bueno, en la vida se recupera uno, ¿no? ¿Ves cómo estoy aquí? Pues nos hemos recuperado, estamos bien, estamos contentos y con la tristeza de no poder estar en otra parte de la Champions, estaríamos prácticamente ahora en cuartos, pero bueno, hay cosas peores.
Para el sábado tenemos el Leganés-Girona a las 9 menos cuarto y el Villarreal-Rayo Vallecano el domingo a las 6 y media. Auténtica final por la permanencia. El Villarreal marca el último puesto de salvación. El Rayo está a 3 puntos de los castellonenses. Final para el Rayo y para Michel. Hoy ha estado el técnico franjirrojo en el partido de la una de Onda Madrid.
Una final, tanto para ellos como para nosotros. Y el equipo que tenga mejor mentalidad en el terreno de juego puede ser el que se lleve el gato al agua. Y que necesitamos ganar, que es nuestro punto de inflexión, nuestro partido más importante del año, seguro que es el partido más importante del año, y que a partir de aquí tenemos que conseguir el objetivo de la permanencia. Estoy muy, 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 muy seguro de lo que hago y bueno, con la confianza total en mi forma de hacer las cosas. No tengo ninguna duda y nadie me la va a meter.
Valencia-Getafe también el domingo a las 6:30, auténtica final por Europa. El Getafe es cuarto, defiende su posición de Champions con 6 puntos por encima del conjunto che. A pesar del gran momento que viven los azulones, el uruguayo Matías Olivera prefiere mantener los pies en el suelo.
No, de eso no se habla. Creo que se habla del partido del fin de semana, el que sigue, para terminar, cuando termine esta temporada, terminar lo más alto posible y tratar de lograr algo lindo. Y obviamente que los partidos que vienen los fines de semana son claves todos, ¿no? Pero bueno, este es creo que un rival directo que está ahí cerquita de nosotros y creo que si ganamos damos un paso muy grande.
En fútbol femenino, en la Liga Iberdrola, domingo Atlético de Madrid-Barcelona con 6 puntos de diferencia. Se colgará el cartel de no hay billetes, por lo que habrá más de 60.000 personas en el Metropolitano. Se va a batir el récord histórico de asistencia a un partido de fútbol femenino en nuestro país. Anteriormente, hace muy poco, se colaron 49.000 personas en San Mamés en el partido de Copa entre el Athletic y el Atlético de Madrid. Lola Romero, directora del conjunto colchonero, ha visitado los estudios de Onda Madrid.
Algo que sí que hemos batido un récord es en la venta de entradas. Venta de entradas en un partido de fútbol femenino de primera división, que se ha trabajado muy bien para que la gente entienda que este producto tiene un valor. Al final, yo creo que lo bonito de todo esto es la gente que ha sumado y la gente que quiere decir si al final se consigue ese récord, yo estuve allí y creo que son muchos.
En tenis, en Indian Wells, solo nos queda Nadal en el cuadro masculino. Su turno será mañana en los cuartos de final y en la Europa League, como decía Rodrigo. Krasnodar 1, Valencia 1, gol de Gonzalo Guedes en el 93 para clasificar al Valencia a la siguiente ronda. Y ahora mismo en juego, minuto 9 de partido, Villarreal 0, Zenit 0, con el resultado 3-1 favorable a los castellonenses en la ida. Y también, mismo resultado, Sevilla 0, Slavia de Praga 0.
Podéis interactuar con nosotros en nuestra cuenta de Twitter, @ partido de las 9, 10 sobre las 9, hasta las 10, Deporte y Más, en Onda Madrid.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿Quieres llegar lejos en el mundo laboral? La Escuela Internacional de Dirección Empresarial, ESEM, te forma con clases prácticas. Más de 50 años formando directivos. Máster Gestión Comercial y Marketing. Máster en Coaching. MBA en Dirección, Administración y Gestión de Empresas. Contacta con nosotros. 915 152100 o en esem@esem.es. Llegarás muy lejos.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde las 4 de la tarde, sesión triple del mejor fútbol de primera. Desde el Bernabéu, Real Madrid-Celta de Vigo. Desde San Mamés, Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid. Y desde Butarque, Leganés-Girona. Además, abrimos la jornada en segunda, Alcorcón-Tenerife. Y en la Liga ACB, Fuenlabrada-Valencia.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. El partido de las 9, en Onda Madrid.
Primer foco de actualidad, la Euroliga. Acabamos de contar el Kimki 75 Real Madrid 100. Los de Lasso tendrán el factor cancha a favor en los cuartos de final. Ha narrado el choque en el dial 106 de Onda Madrid, David Sánchez. Hola David, buenas noches.
Pero no lo tú estás.
A ver, si podemos escuchar a David Sánchez. No, pues no tenemos ahí la conexión con nuestro compañero. El Real Madrid, por lo tanto, que va a tener esa ventaja para jugar los partidos de cuartos de final en el Within Center. Mañana turno para Gran Canaria, Baskonia y Barça, que visita en el partidazo la cancha del líder del Fenerbahce. Creo que ahora sí podemos establecer esa comunicación. Hola David, muy buenas.
Muy buenos días. El Real Madrid se aseguró ayer el factor...
Más noticias del día. Lo importante es eso, que el Real Madrid está clasificado, ya lo estaba a cuartos y además lo va a hacer en esa posición de privilegio. Pero digo, más noticias del día. Acaba de hablar Isco y eso Sería todo un acontecimiento si no fuera porque lo ha hecho como se hacen estas cosas ahora, en un acto publicitario y con preguntas que estaban pactadas. Ha estado en ese acto Carlos Rodríguez. Hola, Carlos, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, no está mal, ¿no?, escuchar a Isco, aunque sea de esta manera, porque es uno de los protagonistas de la temporada, sin lugar a dudas, y porque su rol en el Real Madrid está abocado a cambiar con la llegada de Zidane.
Sí, además hacía muchísimo tiempo que él no hablaba, porque las últimas apariciones de Isco públicas podemos reducirlas a las redes sociales, a sus redes sociales, a su cuenta de Twitter, y la verdad es que no han sido demasiado afortunadas. De hecho, yo creo que han sido parte de culpa o parte de los problemas que ha tenido con su exentrenador, con Santiago Hernán Solari, con lo cual, primero, acaba de llegar Zidane, que para él ha sido un técnico absolutamente fundamental en el Real Madrid, hasta tal punto que le dio galones y que le dio la titularidad con el paso de las temporadas. Es una bomba de oxígeno para Isco, es aire fresco, porque ahora ve el futuro, desde luego, de una manera radicalmente distinta. Y bueno, pues hemos aprovechado para escuchar sus palabras, hablando sobre lo que resta de temporada en el Real Madrid, sobre cómo van a afrontar estos 11 partidos, el mensaje para la afición, pero lo más importante, Rodrigo, la primera pregunta, la primera respuesta, la llegada de Zidane. Ojo, porque para él, evidentemente, es una buena, buenísima noticia.
¿Qué representa para ti la figura de Zidane?
Bueno, ya lo conocemos todos, ¿no? Como jugador en el Madrid fue impresionante, como entrenador lo ha ganado todo y bueno, es una buena noticia para todos que vuelva al Madrid. Dice mucho de él que vuelva ahora en un momento complicado. Él ama al Real Madrid y ojalá pueda ayudarnos otra vez a la senda de la victoria.
Dicen que el Real Madrid siempre vuelve. Tú que llevas bastante tiempo en el equipo, ¿por qué ese escudo se hace tan fuerte incluso en los momentos más duros?
Bueno, al final ya conocemos al Madrid, un equipo que tiene una exigencia máxima, está obligado a pelear y a ganar por todos los títulos y bueno, aunque este año no haya sido el nuestro, tenemos la confianza de volver más fuerte que nunca. Nuestra historia nos obliga, tenemos que el año que viene volver con más ilusión de reconquistar títulos y estamos trabajando desde ya para ello.
Y por último, acabando esta ronda de preguntas, ¿qué le dices a la afición del Madrid para este tramo final de la temporada?
Bueno, que vamos a intentar ganar todos los partidos. La liga está muy difícil, pero bueno, que tenemos que sacar todos los puntos posibles, acortar la distancia lo máximo posible, que desde hoy empieza el cambio ya para la temporada que viene y que bueno, que le necesitamos con nosotros, como siempre.
Se la sabía Isco, ¿eh, Carlos?
Ya sabes tú, esto es el periodismo moderno, pasamos de la auto...
Es otra cosa, no es periodismo moderno, esto es otra cosa.
Exacto, no, esto es un cuestionario previamente pactado y conocido, con lo cual Isco se sabía perfectamente lo que tenía que decir.
Y esta es otra, Marcelo ha hablado también para otro patrocinador del Real Madrid, uh-huh, respondiendo a las preguntas que le han escrito a un actor. Bueno, Marcelo dice que el vestuario del Madrid es estupendo.
El jugador que llega siempre es muy bien recibido, ¿no?, por todos los jugadores, aunque sea de la misma posición o da igual, uh-huh, ¿no? La unión que tenemos ahí, la familia que hemos creado, desde cuando llegué yo, ¿no?, me han enseñado a respetar siempre a los demás, siempre me han enseñado muchas cosas buenas, ¿no? Entonces yo, como llevo mucho tiempo aquí, Sergio también, hemos visto pasar mucha gente y todo más. Y yo creo que es esto, la unión que tenemos, la energía buena de cada jugador que se entrega al máximo para entrenar, para poder jugar. Esto es lo que queda de lo que está en el vestuario.
Pues eso, que todo está muy bien y además con esa música dan ganas de pedir una y brindar con Marcelo. Bueno, la noticia de verdad, Carlos, es la que hemos conocido esta mañana, el primer fichaje ya de la era Zidane para la próxima temporada.
Sí, ya estaba prácticamente cantado desde hace unas cuantas semanas. El central brasileño Éder Militão del Oporto, que a partir del día 1 de julio ya será futbolista del Real Madrid, ha firmado 6 temporadas hasta junio del año 2025. Cuesta 50 millones de euros la cláusula de rescisión que tenía colocada el Oporto, que en su día pagó solo 4. Solamente un año ha estado en Europa esta temporada en el Oporto y le ha servido al Real Madrid para entender que puede ser un Pepe versión 2.0, por así decirlo. Ya veremos si ofrece el rendimiento tan bueno que dio su predecesor y que ahora mismo su compañero en el Oporto. Y bueno, pues como decimos, es parte de lo que es el Real Madrid del futuro. Esto va a obligar a que Vallejo se marche cedido, traspasado con opción de compra, más que nada porque el chico necesita jugar y sobre todo necesita olvidarse de las lesiones. Así que Rodrigo, con Militao, el Real Madrid pues creo que ya refuerza de manera considerable ese centro de la defensa con Varane, con Ramos, con Militao y con Nacho, que está un poco para un roto y para un descosido.
Tiene buena pinta Militao. Gracias, Carlos.
De nada, adiós.
Es un defensa central o lateral derecho del Oporto, 21 años, como decía Carlos, internacional brasilero, competencia para Ramos, para Varane, para Nacho, y firma hasta 2025. Es una apuesta importante del Real Madrid. Víctor Queiroz trabaja en Abola, en Oporto, y lo conoce mejor que bien. Hola, Víctor, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos vosotros y a tus oyentes. Estaba escuchando y lo que te puedo decir básicamente que es que Real ha hecho una fichaje superba, fantástica, porque Militao no es presente y futuro, es pasado, presente y futuro. Militao ha empezado en el São Paulo de Brasil con 6 años y desde los 14 está en todas las selecciones y es capitán de todas las selecciones, lo que hace revelar una personalidad muy fuerte. ¿Me estás escuchando bien?
Sí, perfectamente.
Ah, sí. Bueno, es que Oporto este año tiene 44 juegos hechos. Militão ha hecho 35. De esos 35, tiene 31 victorias y en 29 partidos en que actuó como defensa central sobre la derecha o defensa derecho, el Oporto no sufrió cualquier gol. Es curioso porque Tite, el seleccionador brasileño, ha llamado la atención, entre paréntesis, ha enviado un email a Sergio Conceição pediéndole para mantener Militão a central, porque como defensa directo no tiene tanto rendimiento, pero para Zidane, por ejemplo, es una situación diferente. ¿Por qué? Porque Militão es casi un Varane, pero es un poco mejor, perdóname la referencia, pero es verdad. A mí me gusta muchísimo a Varane porque tiene calidad, tiene clase, no hace muchas faltas, tiene un poder de elevación mucho, pero Militão es un poco mejor. Militão, Oporto hace siempre el mismo. Un defensa bravo, duro como Ramos, ¿eh? Un hombre de lucha como Ramos y un hombre de clase como Varane. Para mejor informe, porque la noticia de ahora, te digo que Militão ya había fichado por el Real en octubre. Y mira, son 7 años. No es normal ver una fichaje con más de 3-4 años. El Real confía tanto y tiene ya tanto informe sobre Militão que lo fichó por 7 años, por 50 millones, pero para Oporto son 47.5, porque el São Paulo se quedó con 5% de una futura transferencia. Y el Real va a pagar más 2.5 millones también, que es el premio de asignatura que tenía que estaba previsto en una primera salida. Pero de Militão se puede decir que es una perla brillantísima. Es un tío de ahí te voy a contar de seguida un pequeño episodio, pero es una excepción. Militão tiene 1,86 m, tiene 76 kilos, tiene una agilidad tremenda, más tiene algo de superior, que es la calidad técnica, el dominio de bola, a forma como la protege y sale siempre jugando con la bola. Si lo quieres como lateral, también es muy bueno para cualquier entrenador. ¿Por qué? Porque puede pensar en muchísimas variantes tácticas, como el 3-5-2, como el 3-4-3, porque Militão es muy, muy bueno también a la derecha. Pero como central es el futuro es el presente del Brasil de hoy, porque la pareja central de la selección de Brasil era Militão y Felipe sobre la izquierda como Ramos y Militão sobre la derecha. Uh-huh. Bueno, estábamos hoy en Oporto, pero con Militão en campo, Felipe es un poco como Ramos. Se marcha por adelante, se va a todo con la pelota, y Militão cuando sale pela cierta. Uh-huh. De todos los partidos, y porque Militão es un poco el guardián de la zona central, Militão, mismo con responsabilidades acrescidas, ha hecho ya 3 goles, que no es normal. Uh-huh. Tiene toda la escuela de São Paulo desde sus 6 años. Bueno, es una tranquilidad verlo con la pelota, y principalmente la forma como sale, la visión de juego que tiene, que le permite llegar al círculo central y poner la bola justamente como un Modric, como un Pjanic, etcétera. Tiene una precisión de colocación de bola, y entonces como defensa el mejor que tiene no hacer faltas. Militão es el jugador de la liga portuguesa que menos faltas tiene. Uh-huh. Quer como central, quer como direito, porque el entrenador de Porto ya lo experimentó en las dos posiciones, pero con el email de Tite que lo conocía bien de São Paulo, Sérgio Conceição lo devolvió a central. Ahora, ha pasado, yo creo que hace 15 días, Militão tuvo un problema. ¿Por qué? Porque hacía años, ¿no es? Sí. Y la disciplina de Porto es muy dura, muy dura. El entrenador los quiere todos en casa a las 23, pero hacía años, ¿no es? He convidado unos cuantos amigos y pronto fueron para la noche y el entrenador no le perdonó. Lo colocó en el banquillo 3 partidos.
Pecados de juventud.
Sí. Pero todo normal. Pero en Oporto no le perdonan. No hay ninguém que esté acima de una cosa llamada disciplina. Pero como Militão la quebró, era importante, era el día de años de él, podía hacerlo en casa, pero es un nombre muy asumido y lo ha hecho en casas muy conocidas, luego el Oporto lo sube, claro, ¿no es? En esos 3 partidos, lo que ha salvado el Oporto es Pepe está fuerte como nunca, ¿no es? Pepe, con 3 o 4 partidos del Oporto en la Champions, ya es el segundo mejor defensa a marcar. Ya tiene 3 goles también en la Champions. Como o Porto tenía un partido decisivo, Porto-Benfica, perdeu, llamó Militão de nuevo para el equipo, y Militão es absolutamente intocable.
Es un caso extraordinario en todo caso, porque solo con una temporada en São Paulo, si el Real Madrid ya lo cerró en octubre, prácticamente no había jugado con el Oporto,
sí,
y pasó de costar 4 millones a 50, y seguramente se explica su revalorización por todo lo bueno que nos estás contando de él.
Pero ese es el milagro continuo de Oporto. Oporto
sí, siempre fue así.
Hace negocios increíbles.
Pinto da Costa,
vaya,
sí.
Vaya
un fenómeno.
Sí, vaya a buscarlos por 5 millones y los vende por
sí.
50, 70. Pero aquí nosotros creemos que Militão costó más.
Uh-huh.
Porque había dos variantes, que era, si el Real lo quiere y anuncia hasta el final de janeiro,
uh-huh.
Costa
enero,
50
sí.
millones.
Uh-huh.
Se pasase toda la época en el Porto, iría a costar 50% más, 75 millones.
Ajá.
Solo por eso creemos que el precio final de Militão ainda va a subir. Yo creo que sí.
Y solo una pregunta más, Víctor, ya que estamos hablando contigo, también hay un futbolista del Oporto, también brasileño, también muy joven, 22 años, lateral izquierdo, Ajax Telles, que le interesa al Atlético de Madrid. ¿Qué noticias tenéis de este interés rojiblanco en este futbolista?
Sí, ha hablado de eso, y también con la conciencia exacta de que Oporto tiene muy buenas relaciones con el Atlético de Madrid. Tiene grandes posibilidades de marcharse en el final de la época.
Uh-huh.
Tiene grandes posibilidades.
¿Qué precio podría tener Alex Telles?
el, su valor de mercado estaría entre los 15 y los 20 millones.
Ah, un por precio ahí, asumible.
Por ahí.
Precio asumible. Víctor, ha sido una radiografía perfecta de Militão. Seguramente, si ese es el futbolista que vamos a ver aquí en el Real Madrid, es un éxito seguro como lo fue Pepe en su día.
Pero que no es una radiografía perfecta. Perfecta es, verlo jugando. Cuando vosotros... Porque aquí tienes vas a tener el problema de que, bueno, se Zidane es francés y Varane es francés. Depende del esquema, de la forma. Porque Militão es la garantía de calidades, como dirían vosotros.
Sí.
Es un tío que juega con cabeza, tronco y miembros, completo.
Ajá.
Joga y piensa. Hay una expresión en español, déjame ver si me recuerdo,
sí.
que dice, cuando un jugador es bueno, el valorizado está, valorado está muchísimo ya. Lo contrato de 7 años, te dice
sí,
también,
sí,
¿no? que el Real no apenas en 2 meses, septiembre y octubre, no tenía garantías de... No estaba garantizado la calidad. Yo pienso que el Real también lo conocía de São Paulo.
Sí.
Y esperó un año para ver lo que hacía él en la Liga Portuguesa, que por norma es un poco una liga de pasaje para los grandes jugadores.
Pudo ser así.
Sí.
Pudo ser así porque Johnny Calafat maneja muy bien ese mercado brasilero y seguramente ya le tenía el ojo echado al futbolista. Víctor.
Militão. Déjame solo terminar. Militão. Es el jugador que todos los defensas, porque Militão juega sobre la derecha, todos los defensas, nosotros tenemos a Sergio Ramos como el futbolista que gustamos de mencionar, porque es un tío bravo, es un tío de coraje, es un tío que va al gol, es un tío que da todo por su equipo. Y Ramos podrá ser ainda mejor porque Militão es... garantía absoluta de tranquilidad defensiva.
Estamos...
Es un hombre que ve, que piensa y que juega. Es un jugador muy, muy, muy acima da media y no es apenas el futuro, es el presente y el futuro.
Estamos
y una capacidad de adaptación extraordinaria, magnífica.
Deseando verlo jugar estamos ya. Víctor, muito obrigado.
De nada, de todo. Un abrazo.
Abrazo. Cambiamos de asunto. Si tú, hincha del Atleti, no te creíste que el segundo gol de la Juve fuera válido porque el balón no terminó de entrar, puede que estuvieras en lo cierto. Hay teorías conspiratorias para todo, pero hay un vídeo que se ha hecho viral hoy y que demuestra que tal vez el segundo gol de CR7 no debió subir al marcador. Nacho Colado, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues efectivamente, una de las jugadas que más controversia creó ese partido de la Juventus contra el Atlético de Madrid fue ese segundo gol de la Juventus, el remate de cabeza de Cristiano que sacó con un paradón oblak y que el colegiado Kluivert dio como gol. ¿Pero por qué señaló el gol y lo tuvo tan claro cuando ninguna repetición que se vio por televisión mostraba que el balón rebasara completamente la línea de gol? Pues bien, lo hizo porque se lo indicó la tecnología de la línea de gol, una tecnología que se ha instalado esta temporada en la Champions, pero que no existe, por ejemplo, en la Liga Española, una tecnología innovadora. ¿Y en qué consiste dicha tecnología? Pues bien, es un chip colocado en el balón, 7 cámaras en cada portería y una alarma en el reloj del árbitro por si el esférico sobrepasa la línea de gol. En esa jugada, el reloj vibró y el colegiado no dudó en dar el gol. Todo el mundo que lo vio por la tele se quedó conforme. Bueno, pues es gol y ya está, la tecnología lo ha dicho así. ¿Pero qué pasa? Como bien has dicho, en el día de hoy ha aparecido un vídeo en las redes sociales que se está haciendo viral, ya se ha hecho viral, en el que se demuestra y asegura, al menos esa es la teoría de ese vídeo, que el tanto de Cristiano Ronaldo no llegó a entrar por completo. ¿Qué es lo que se puede ver en ese vídeo? Primero, que la línea de la portería era más fina con respecto a la raya que marca la línea del fondo, es decir, la que está por fuera de la portería. Esa línea que marca si el balón entró o no era más fina. Luego, segundo, que el balón, que se muestra cuando vemos la imagen analizada con la tecnología de la línea del gol, con respecto al balón antes de someterlo a dicha tecnología, es más pequeño, en concreto un 12,4% más pequeño. Y tercero, que esa tecnología no tiene en cuenta o suprime los guantes del portero, que en el vídeo desplaza levemente la posición del balón. Por tanto, si juntamos los tres puntos, Rodrigo, es decir, que la línea de gol era más fina, que el balón era más pequeño y que el guante ocupa espacio, da como resultado que el balón no entra por completo y, por tanto, no debía haber subido al marcador. No se va a repetir el partido, no va a cambiar el resultado, pero es curioso.
Todo esto está muy bien, pero mañana va a ser la Juve la que va a estar en el bombo del sorteo de cuartos y de semifinales. Pero es verdad que esto ha pasado en Francia, que en Francia, en el canal de televisión francés que tenía los derechos, esta jugada centró el debate postpartido y, de hecho, en Francia esta tecnología se utilizó y se tuvo que retirar porque se demostró que no era fiable. Otro argumento fatalista para la historia más trágica del Atlético de Madrid. Inquietante, Nacho.
Sí, sí, sí. Lo que está claro es que en este partido, en esta eliminatoria, el VAR, la tecnología, no ha ido con el Atlético de Madrid.
En esta, tampoco.
El partido de las 9, en Onda Madrid.
Y último retazo de actualidad, el Rayo juega el domingo el partido más decisivo de la temporada. Una victoria le deja peleando de igual a igual por la permanencia, pero una derrota le aleja 6 puntos del objetivo con el coeficiente perdido y con solo 30 puntos ya por disputar. Hoy José María del Toro y Carlos Sánchez Blas han estado con Michel y así respira el técnico de la franja antes del choque decisivo de la temporada.
Estoy muy, muy, muy con la conciencia tranquila, muy seguro de lo que hago y bueno, con la confianza total en mi forma de hacer las cosas. No tengo ninguna duda y nadie me la va a meter.
Hablas constantemente con el presidente estos días. ¿Tienes una relación estrecha, fluida? ¿Cómo es?
Como siempre. Bien, hablamos de, a ver, las cosas negativas que hay que mejorar, las cosas positivas que se hacen. Y bueno, no es un día a día porque el día a día es con mis futbolistas y con mi plantilla y mi cuerpo técnico, pero sí que tenemos, bueno, información fluida de lo que estamos haciendo y de qué podemos mejorar.
El presidente es tu principal valedor, que es el que sigue manteniendo la confianza en ti. ¿Es la misma que tú tienes o tú lo desconoces?
No, lo desconozco de verdad, pero te digo la verdad, aquí en el club, en el Rayo Vallecano, hay muchísima gente que me quiere, no sé.
Hombre, digo... No es que no te quieran.
No lo sé, de verdad, pero es que lo principal es lo que yo pueda demostrar. Si alguien genera negatividad es malo para el club, si se hace desde dentro es malo para el club y si se hace desde fuera no nos tiene que afectar. Si te pones en situación de muchos clubs y de muchas situaciones que se han producido a lo largo de la temporada, pues puedes decir, está en un momento complicado y se puede prescindir del entrenador. Pero como yo siempre pienso que los proyectos están para creer o no creer en ellos... Pero ponte en otros equipos. Mira el Valladolid, que lleva 18 partidos, solo uno o dos ganados. Mira la racha negativa del Huesca, mira la racha negativa del Español, mira la racha negativa del Villarreal, del Celta, de los últimos 6 solo ha sacado un punto, de que soy de Vallecas, de que soy rayista, de que siento esto, de que me importa mucho.
Pero duele la crítica severa que recibe un entrenador del Rayo cuando es de su gente. ¿Duele un poquito más o no?
No me duele la crítica. La acepto y la asumo como parte de mi responsabilidad. Y el primer crítico conmigo mismo soy yo. Las críticas, al final, en el mundo del fútbol, vienen dadas muchas veces por una corriente de opinión que a veces es, como digo, interesada. Y entonces, yo sé que los míos no me han fallado, ni me van a fallar. Entonces, esos que han estado conmigo hasta en segunda B, que han seguido al club por Europa, que nos han visto crecer como futbolistas, esos saben que yo sé que esos no me van a fallar. Seguro que es el partido más importante del año y que a partir de aquí tenemos que conseguir el objetivo de la permanencia.
Tú sabes que eres un tío con suerte. Te digo esto porque es la semana. Es la semana para tener un poquito de suerte también y que todo cambie, ¿no?
Pues yo me lo he currado mucho, aparte de suerte, pero no, que sí. Bueno, ojalá sea la semana del punto de inflexión y estoy seguro de que va a ser así.
Ojalá sea así y pase lo que pase en Villarreal. Y me voy a dar el lujo de opinar, aunque no sé si debería, pero Michel es el mejor entrenador que puede tener este Rayo Vallecano. Están en juego los dos partidos de la vuelta de los octavos de final de la Liga Europa y con dos marcadores que por lo menos uno de ellos, el de la República Checa, cuando menos, es sorprendente porque deja a un grande de España fuera de la competición.
Sí, porque en el minuto 15 se adelantaba el Slavia de Praga, merced a una gran jugada a la salida de un córner, se adelantaba el Slavia 1-0 en el encuentro, 3-2 en la eliminatoria, pero buenas noticias para el Villarreal, que también está ganando 37 de juego de la primera parte en el Estadio de la Cerámica. Villarreal 1, Zenit de San Petersburgo 0.
Enseguida contamos la historia de un internacional que juega en tercera división aquí en Madrid y nos tiramos a la piscina.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
¿A dónde te lleva esta canción? Si es tan solo amor. O mejor dicho, ¿a quién? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en ondamadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
¿Quieres llegar lejos en el mundo laboral? La Escuela Internacional de Dirección Empresarial, ESEM, te forma con clases prácticas. Más de 50 años formando directivos. Máster Gestión Comercial y Marketing. Máster en Coaching. MBA en Dirección, Administración y Gestión de Empresas. Contacta con nosotros. 915 15 2100 o en esem@esem.es. Llegarás muy lejos.
Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras. En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
La Real Federación de Fútbol de Madrid apuesta por la salud de sus federados. Incluir la prueba del electrocardiograma en los reconocimientos médicos oficiales así lo acredita. Es el primer paso para detectar posibles anomalías susceptibles de provocar la muerte súbita. Un federado, un electro. Una apuesta por la salud de los federados.
Fútbol, Madrid, historias del balón y de las siete estrellas, hoy con un futbolista internacional que juega en el grupo séptimo de tercera división. Diego García, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Buenas noches. La tercera división madrileña no deja de sorprendernos. No suele ser muy habitual encontrar jugadores internacionales pisando el barro en tercera y dejando huella como lo hace nuestro protagonista en el día de hoy. Un jugador que llegó a España hace ahora 2 años de la mano del Fuenlabrada, internacional chipriota, y que decidió descender a tercera para enmarcarse en el proyecto ambicioso del Club Deportivo Móstoles. Y perfectamente a nuestro país, le gustan nuestras costumbres y, al contrario de jugadores extranjeros que militan incluso en primera división, ya habla un castellano fluido y puede relacionarse con todos sus compañeros, lo cual dice mucho para bien de la implicación de este joven jugador que disfruta de su pasión en el Soto, su casa, Teodoros Iosifidis. Ya te escucha en el partido de las 9, Rodri.
Hola, Teo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tu nombre y tu apellido te delata, ¿no? Eres de la zona griega de la isla, ¿no? De Chipre.
Sí, sí, la verdad, sí.
Uh-huh. Cuéntanos tu historia. ¿Cómo, cuándo, por qué decides llegar a España y hacer las maletas desde tu país?
Pues hace 2 años que hablé con mi repre y me preguntó si me apetecía ir a jugar en España porque él tiene contactos y me podía arreglar en un equipo y le dijo que sí.
Uh-huh. Saliste de un equipo importante en Chipre que es el Apollon Limassol, es ahora donde creo que está jugando Adrián Sardinero, que estuvo aquí en el Getafe. ¿Cómo fue ese momento de tomar esa decisión? Y ya con el paso del tiempo, ¿crees que fue una decisión acertada para ti?
Sí, creo que es una decisión que ahora va bien, estoy muy feliz aquí. Pero la verdad, en Apollon no tuve las oportunidades que quería y por eso Estoy aquí en España.
Pero ha sido internacional sub-21, ¿no? Con Chipre.
Sí, sí.
Y aún así te era difícil jugar en el primer equipo allí.
No, jugué el sub-21, pero sí, me encantaría mucho jugar con la absoluta.
Allí en Chipre supongo que sobre todo se seguirá el fútbol griego. ¿Cuál era la imagen, cuál era la idea que tenías tú del fútbol español y qué te has encontrado?
España es un país muy, en el mundo de fútbol, muy fuerte, y sabía que aquí el nivel iba a ser mucho mejor que ahí en Chipre, porque hay millones de personas y jugadores aquí, y por eso...
Y por eso viniste aquí.
Sí.
Y en estos dos años, ¿cómo te ha tratado la vida aquí en España? ¿Estás contento? ¿Estás feliz de la vida que llevas?
Sí, es muy parecida de la vida ahí en Chipre. Tenemos casi la misma cultura, mismo estilo de cocina y comida. Las personas son muy buenas como en Chipre. Entonces, genial.
Somos todos mediterráneos, ¿no?
Sí.
Y futbolísticamente, tú ahora juegas en la tercera división, has estado en la segunda B. Por ejemplo, un equipo como el Móstoles, ¿en qué categoría estaría jugando en Chipre?
Creo en segunda en Chipre.
O sea, que hay alguna diferencia. Diego, aquí tienes a Teo para que le preguntes lo que quieras.
Bueno, yo tengo curiosidad porque él jugó la fase de grupos del europeo y te enfrentaste a equipos como Bélgica, por ejemplo, que acabaron primeros de grupo. ¿Viene algún jugador de ese nivel, de Hazard, de Bruin, de Lukaku, de Mertens? ¿Tienen tanto potencial como la última generación que estamos viendo de Bélgica?
Creo que sí, los jugadores de Bélgica que me enfrenté, creo que todos juegan en primeras divisiones en Italia, en Bélgica, en Inglaterra. Y que sí.
Y a Rodri en segunda división B con el Fuenlabrada. Si no me fallan los datos a mí, jugaste contra el Coruso, al que le marcaste el 7-0 en el 89, porque ganó el Fuenlabrada 7-0 y tú hacías el séptimo, al Celta B, a la Ponferradina y a la Darbe. Son los partidos que te has enfrentado en segunda B. ¿Cómo fue la experiencia de jugar en la tercera categoría más importante de España?
Sí, marcar un gol en segunda B para mí es algo muy, muy importante, y ese día fue una de mis mejores días en mi carrera, y que segunda vez el nivel aquí en Madrid está muy, muy arriba, y me encantaría jugar otro año si puedo.
Y la última por mi parte, Rodri, sabes que en el Móstoles entrena Salva Ballesta. ¿Cómo es como entrenador? Porque como futbolista le conocemos todos, sabemos un poco su experiencia. No sé si tú lo conocías de su experiencia como futbolista y su larga trayectoria en el fútbol nacional e internacional. ¿Y cómo es como entrenador?
Es un entrenador muy estricto. Jugó en primera división. Creo que era Pichichi, ¿no? Muchas temporadas. Y así que tiene la manera esa de primera, que es muy estricto. Y eso me gusta. Cada entrenamiento, cada día que todos estamos mejor que antes, y entrenar más y más, dar lo 100% que entre nosotros, y eso la verdad me motiva.
Además, tú eres delantero como él, ¿no?
Sí.
Para ti será especial. No sé si cuando llegaste te contaron su historia. Él fue Pichichi en primera división y, siendo el máximo goleador de primera, firmó por el Atlético de Madrid, que estaba en segunda división.
Sí, la verdad, antes no le conocía. Pero cuando llegué, mis compañeros me enseñaron vídeo y, ¿sabes?, sus goles, y después entendí que... ¿Quién es?
También has coincidido con Martinucho en el equipo. Vaya historia la que tiene Martinucho con todo lo que pasó con el Chapecoense en Brasil. ¿Es un tema del que le preguntáis? ¿Habla de ello o prefiere no que no se mencione lo que ocurrió?
No, nos dijo que pasó y que era una muy mal tragedia, que él iba a ir con la convocatoria, y al final con su lesión que tuvo, prefería quedar en casa. Y cuando llegó las novedades, las malas novedades, él estaba muy triste y todos sabemos de la situación.
Muy bien, Teo, pues nos ha encantado conocerte. Cuando sueñas por la noche, ¿con qué sueñas más fuerte? ¿Con jugar en la Primera División Española o con ser internacional absoluto con Chipre?
Muy difícil, muy buscada pregunta esa. Creo, prefiero jugar en Primera.
¿Y en qué equipo te gustaría jugar, Teo?
Pues no sé.
El que venga.
Mi equipo preferido es Barcelona, pero...
Está complicado, ¿eh? Muy complicado. Arriba, competir con Messi, con Luis Suárez, va a estar complicado, ¿eh?
Sí, ya no puedo decir nada.
Bueno, Teo, que se cumplan tus sueños o que por lo menos la realidad se parezca a lo que sueñas por las noches. Nos ha encantado conocerte y te deseamos
Muchas
mucha
gracias,
suerte, ¿vale?
También.
Un abrazo fuerte.
También. Hasta luego.
La Real Federación de Fútbol de Madrid apuesta por la salud de sus federados. Incluir la prueba del electrocardiograma en los reconocimientos médicos oficiales así lo acredita. Es el primer paso para detectar posibles anomalías susceptibles de provocar la muerte súbita. Un federado, un electro. Una apuesta por la salud de los federados.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Y Madrid se va a convertir este fin de semana en la capital mundial de la natación. Pedro Delgado, buenas noches.
Buenas noches, Rodrigo. Efectivamente, el próximo fin de semana, desde el viernes 15, Madrid se convierte, como bien has dicho, en la capital europea de la natación con el Open de invierno convocado por la Federación Madrileña de Natación en las piscinas del M86. Se estrena así en nuestra comunidad la primera edición del Circuito Nacional de Trofeos de Natación, Grand Prix Open, que trae hasta la geografía deportiva madrileña una más que interesante representación internacional. Y con el programa del evento, sus datos y curiosidades, están en nuestros estudios el presidente Juan José Dueña, su director deportivo Juan Carlos Rodríguez, de la Federación de Madrid de Natación, y el nadador Guillermo Sánchez.
Hola, Juanjo, Juan Carlos, Guille, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Ha sido un poco exagerado, demasiado periodístico esto de capital europea o mundial de la natación este fin de semana o no?
Bueno, yo creo que por el plantel de deportistas que vienen, a lo mejor un poquito lo hemos magnificado, pero no demasiado, francamente muy interesante.
Participación nacional e internacional de mucho nivel, ¿no?
Sí, 500 nadadores y cuatro selecciones nacionales y pues varios, un campeón del mundo, una subcampeona del mundo y luego una representación nacional bastante fuerte.
Tres días de competición, así como cabezas de cartel, para los que entienden de esto y hacen seguimiento de la natación, no solo cada 4 años cuando vienen unos juegos. ¿Quién va a venir a Madrid?
Pues hay dos nadadores, los más representativos, que son Rilov, que es campeón del mundo, y luego Simón Aguadarela, que es subcampeona del mundo. Entonces yo creo que con eso, de ahí para abajo, pues hay bastante nivel, la verdad.
Y cerrada la participación española también. Uh-huh. Aquí tenemos un representante, Guille. Mucho nivel también en cuanto a nadadores nacionales.
Sí, la verdad es que estos días revisando las listas me ha sorprendido bastante. No solo internacional, nacional, venía gente de Barcelona, viene gente de Andalucía, así que la verdad es que contento, ¿no? Va a estar interesante, hace tiempo que no se da una competición así en Madrid, así que divertido por lo menos.
Aquí en España siempre estamos buscando herederos de no sé, pues en este caso de Mireia Belmonte, ¿no? De tal, no sale en camadas, no sale gente así cada cuarto de hora, ¿no? Como es normal, pero ¿quién despunta ahora mismo en el panorama de los que podamos ver este fin de semana en Madrid?
Pues, tenemos un plantel de madrileños que están ahora mismo bastante arriba, que son Moritz Ver, Juan Francisco Segura, Sergio Ortega, Gonzalo Carazo, que ha vuelto a coger un nivel bastante alto, ¿vale? Y luego a nivel nacional, Mar Sánchez, Miguel Durán y, bueno, pues algún otro que está despuntando, la verdad. Pero sí que está costando, sí que es verdad que los relevos generacionales en natación, no porque no existan, sino porque... es un deporte que cuesta sacarlos, la verdad.
A mí me gustaría hablar luego un poco, si puede ser, de tecnología para comparar el VAR del fútbol famoso con lo que se hace en natación, que es mucho y muy complejo. Pero primero quería dar un toque de atención para el público, porque yo no sé, los eventos que se convocan en el M86 normalmente, por tradición, son de mucho nivel, están muy bien organizados, todo está a favor y el público no asiste masivamente.
El público sobre todo es un público que está muy vinculado al deportista en general, no es un público masivo a que le atrae la natación, desgraciadamente, porque no lo sabemos, que no es un deporte mediático, salvo en los grandes eventos, en los mundiales, en los juegos, sí que se convierte de repente en una disciplina que creo que sí que atrae a esa otra masa que no es la habitual en nuestras piscinas, ¿no? Claro, cuando hablamos de absolutos, que muchas de esas familias que acompañan al nadador llevan ya años detrás de sus hijos, pues lógicamente en el absoluto ya van relajando un poquito. Eventos de este perfil, lo podéis comprobar o lo pueden comprobar nuestros oyentes, seguro que van a llenar la grada de esa instalación.
Y no es por precio, ¿no? Porque la entrada habitualmente, decir vosotros lo que cuesta.
Nada, absolutamente gratuito, un auténtico lujazo el ver esta competición sin tener que pagar nada, salvo el café que uno se quiera tomar en la cafetería en un descanso.
Tú vas a hacer tu parte, ¿no, Guille? Ir a verte tu gente. Además, has pasado ya, eres tan joven, vas a hacer 23 años, pero por tres clubes de Madrid, y seguro que vas a hacer tu parte para que el ambiente sea adecuado y acorde con la competición, ¿no?
Sí, desde luego. O sea, ojalá que venga la máxima gente posible, porque yo creo que va a haber espectáculo del bueno, sobre todo el nivel que va a haber, se concentra en pruebas cortas, en pruebas espectaculares, y creo que va a ser súper interesante, se lo va a pasar todo el mundo muy bien. Bueno, yo desde luego tengo muchas ganas de vivirlo desde dentro, y lo que no pueda vivirlo desde nadando desde las calles, seguro que estoy allí para disfrutarlo.
Claro, porque al final pasas más tiempo fuera del agua que en el agua, ¿no? Al final las competiciones son cortas y se trata de respirar todo ese ambiente durante los tres días, ¿no?, que dure la competición.
Sí, es difícil. Cuando estás los tres días, estás muy metido en tus pruebas y a lo mejor se está nadando algo que es la leche en el agua y tú estás muy concentrado en que dentro de 20, media hora te toca nadar, pero aún así se disfruta mucho.
¿En qué modalidad te vamos a ver a ti?
Cambio un poco lo que suelo nadar este fin de nado 50 mariposa y 100 mariposa.
Ajá.
Que los tengo ahí un poco olvidados desde que era pequeño y me apetece retomarlos. Y 100 y 200 libre. El 100 se me queda un poco corto y el 200 libre, pues mi prueba toda la vida.
50 mariposa a lo Rafa Muñoz, ¿no? Que todavía sigue manteniendo ese récord, creo, ¿no? Que nadie ha conseguido batir después.
No, el récord no se lo han quitado ya. ¿No se lo quitó Goborov hace poco?
Sí, se lo quitó por muy poquito.
Por nada, ¿no?
Centésimas, pero sí.
Tardó mucho en quitárselo, sí.
Sí, ojalá a su nivel, ojalá a su nivel.
A mí me gustaría, ahora que el VAR en fútbol provoca tanto debate, pues sería bueno destacar la tecnología de precisión que exige un evento como este que estés organizando, con información continua en paneles, cronometraje exhaustivo, múltiples sensores que además no pueden fallar durante tres días y 74 series. A ver, ¿de cuántas máquinas dependen? ¿Con qué actitud se asume desde la federación toda esta compleja tecnología que además yo por experiencia he visto que casi nunca falla o nunca?
Bueno, pues efectivamente, la natación es una disciplina que desde hace ya mucho tiempo está sujeta a una tecnología muy de precisión en cuanto a los tiempos, porque es la base fundamental de esta disciplina, y esto requiere de unos equipos que estén perfectamente actualizados, de un equipo de personas que evidentemente tienen que estar a la altura de esos equipos y que sepan manejarlo y que no falle, porque a veces es un hardware y un software que requiere de una formación especial.
¿En número cuántas personas pueden estar más o menos involucradas entre jueces, personal técnico en ordenadores, la gente que lleva paneles, toda la gente relacionada con tecnología?
No menos de 25 personas. Es decir, el panel arbitral son alrededor de 15, 17 personas, depende un poco la fase de finales eliminatorias, más luego toda la parte que está encargada de los montajes, desmontajes y del seguimiento electrónico de toda la competición, evidentemente.
Lo bueno es que en natación no hay polémica porque no está sujeta a la interpretación, ¿no? Ahí el que llega primero, ¿no? Ahí sí que no hay tanta polémica como en el fútbol, por ejemplo.
Bueno, no tiene tanta polémica, pero también tiene una serie de gestos y de técnica específica de cada estilo que, si no se cumple con la normativa, también puede haber una descalificación, y eso rara vez está sujeto a subjetividad, pero bueno, uh-huh. También hay un puntito de rigor también en ser respetuoso con esa normativa en cuanto a cada uno de los estilos, que si no se cumple, por supuesto, puede haber una descalificación al margen de que los tiempos que se hagan sean magníficos.
Y hablando de tecnología, ¿se puede seguir en streaming la competición?
Sí, vamos a hacer un streaming, hemos estado haciendo ya unas pruebas. Bueno, ya sabemos todos que la calidad de los streaming de un tiempo para acá pues es casi similar a la televisión convencional, y vamos a hacer un esfuerzo con unos grafismos y con una estética del streaming que lo haga atractivo no solo para ese público que habitualmente sigue la natación, sino incluso para una masa que en un momento dado no se acerca habitualmente a este deporte y lo pueda ver interesante gracias a esa visualización, pues con los resultados de una manera, digamos, muy estética, y que hagan competitivo e interesante cada una de las pruebas que se disputan.
Pues pinta muy bien la competición para verla en directo en las piscinas del M86, o si no, para seguirlas por streaming. Guille, ¿cuántas horas le echas tú a esto a la semana?
¿A la semana? Pues entreno 6 días a la semana, y bueno, ahora ha bajado un poquito las horas que he hecho al día, pero entre 2 y 3 al día.
Entre 2 y 3 al día. ¿Cuántas tardes hace que no te tomas un brownie para merendar?
Un brownie para merendar tarde. Sinceramente no sé decírtelo.
Ni lo recuerdas, ¿no? Bueno, pues merece que salga bien, que salga bien la experiencia y que esté toda tu gente además viéndolo en la grada.
Muchas gracias.
Que se anime la gente a verlo y que sea un éxito. Muchas gracias por la visita.
Gracias a vosotros. If I was young, I'd flee this town. I buried
my dreams underground, as did I. Ya estamos en tiempo de descuento. ¿Alguna noticia, algún marcador que debamos conocer antes de terminar?
Europa League con 3 equipos españoles. El Sevilla, que está peleando por la clasificación, ha empatado Wissam Ben Yedder frente al Slavia de Praga, 1-1 a punto de empezar la segunda parte. El Villarreal gana 1-0 gracias al tanto de Gerard Moreno al Zenit de San Petersburgo. Lo tiene hecho. Y también decir que el Valencia está clasificado gracias a un gol de Guedes en el 93.
Apagamos la luz del deporte, pero dejamos la puerta entornada. Mañana llega José María del Toro con el partido de la 1. Ahora la radio sigue con Félix Madero y el Enfoque. Adiós.